Recuerdan en Miami al fenecido líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y a Harold Cepero. La economista independiente cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza los cambios en la Constitución de Cuba. Persisten los problemas con el agua potable en la ciudad de Cienfuegos. Intercambio de amenazas entre los presidentes de Estados Unidos e Irán. Funcionario chavista a cargo de la distribución de alimentos en Táchira reconoció que la llamada revolución es responsable de la crisis venezolana. Manifestantes nicaragüenses denunciaron hoy a la agencia EFE la detención de Cristian Fajardo, uno de los líderes de las protestas en la ciudad de Masaya. Y más de 400 familias huyeron en las últimas horas de las zonas controladas por el Estado Islámico en el sur de Siria. Y amigos, ahora para el titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. En el béisbol de las Grandes Ligas se vuelve a lesionar el pelotero de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes. El próximo paso pudiera ser una cirugía que le pudiera costar entre 8 y 10 meses. Y esta noche va a lanzar el cubano-americano Gio González contra los Cerveceros de Milwaukee. Ese partido a las 8 y 10. Más deportes más tarde aquí en este noticiero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Escuchan Martín Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 23 de julio del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 6:02 minutos, amigos. Ahora inmediatamente damos comienzo a las informaciones de Cuba.
El fallecido líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y el joven Harold Cepero fueron recordados en Miami. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Reuniendo los dos pueblos en un solo pueblo.
Con una misa en la Ermita de la Caridad, familiares y amigos recordaron a Osvaldo Payá Sardiñas y a Harold Cepero en el sexto aniversario de la muerte de ambos activistas. Ofelia Acevedo, viuda de Payá, y su hija Rosa María agradecieron a todos los que asistieron al servicio religioso.
Motivo más de alegría en ese aspecto, saber que su obra, por lo que dio su vida, él y Harold, continúan.
Y continúan iluminando también los corazones y las voluntades de muchos cubanos que quieren, como quería mi papá y como quería Harold, ver a Cuba libre.
Hiraldo Cepero, padre de Harold Cepero, viajó desde Cuba para la misa.
Como Harold, como todo el mundo lo recuerda, ¿verdad? Y por los valores que él tenía.
En el año 2003, bajo la Constitución Comunista, Payá Sardiñas se recolectó miles de firmas de ciudadanos en apoyo al proyecto Varela, que pedía cambios democráticos en Cuba. La reacción del gobierno fue encarcelar a 75 disidentes y periodistas por colaborar con el mencionado proyecto, entre ellos Pedro Pablo Álvarez y Roberto de Miranda.
Osvaldo era el faro y luz y sigue siendo.
Un hombre que creó pautas, por eso lo asesinaron.
Otro prisionero del grupo de los 75 es Carmelo Díaz Fernández, quien estuvo acompañado por Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Fue un asesinato en combinación seguridad del Estado con la KGB rusa.
Pero definitivamente el pueblo de Cuba ha encontrado en su mensaje una esperanza y también un instrumento de lucha que cada vez empodera más al pueblo de Cuba para reconquistar sus derechos.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero también fueron recordados en España, Francia y Costa Rica. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En una alocución en el Pleno del Senado de Estados Unidos, el senador de origen cubano Ted Cruz celebró la vida y obra del disidente cubano Osvaldo Payá. Cruz resaltó los esfuerzos de Payá como líder del movimiento cristiano Liberación para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba. Y Paul Rodríguez ahora nos ofrece los detalles.
Cruz conmemoró la memoria de Payá con estas palabras.
Madam President, I rise today to give tribute to the spirit of the Cuban people, the people of my forefathers.
Señora Presidente, hoy me levanto para rendir homenaje al espíritu del pueblo cubano, el pueblo de mis antepasados,
who still live under a corrupt and violent communist regime. and to honor the memory of Oswaldo Payá.
Que todavía viven bajo un régimen comunista corrupto y violento, y para honrar la memoria de Oswaldo Payá.
Oswaldo was a champion for freedom. He died 6 years ago this Sunday, on July 22nd, 2012.
Oswaldo era un campeón de la libertad. Murió hace 6 años este domingo, el 22 de julio.
In a car crash that is widely believed to have been orchestrated by the Castro regime.
En un accidente automovilístico que se cree ampliamente que fue orquestado por el régimen de Castro. Y más adelante en su presentación, Cruz también recordó el significado del Movimiento Cristiano Liberación que continúa enfrentando en la isla al gobierno de La Habana.
It is the Cuba envisioned by Oswaldo Payá.
Es la Cuba de Oswaldo Payá Sardiñas, su movimiento de liberación cristiano y sus actividades al mismo tiempo que siguen estando de pie contra el régimen de Castro.
With time, the oppressions of the Castro regime gave rise to remarkable leaders like Oswaldo Payá, whose life work was the peaceful overthrow of communism.
Con el tiempo, la opresión del régimen de Castro dio lugar a notables líderes como Oswaldo Payá, cuya vida fue el derrocamiento pacífico del comunismo y cuyo legado honramos. Paul Rodríguez, Radio Martí.
El anteproyecto de constitución cubana reconoce la propiedad privada y suprime el objetivo del avance hacia la sociedad comunista. Yolanda Huerga conversó con dos expertos quienes recalcaron el carácter antidemocrático de la Carta Magna.
El régimen cubano eliminó la palabra comunismo en su anteproyecto de reforma constitucional. Se refiere al socialismo y suprime la intención del avance hacia la sociedad comunista presente en la Constitución, que rige desde 1976. El anteproyecto de constitución se destraba de la ideología comunista, pero ratifica el carácter socialista de la revolución y el papel rector del Partido Comunista, lo que califica al periodista independiente Luis Sino como una paradoja.
Yo no le veo mucha importancia. Ellos se están acomodando a los tiempos.
Sin embargo, considera el abogado de la corriente agramontista René Gómez Manzano, la exclusión de la doctrina comunista es, en cierto modo, un reconocimiento a su carácter utópico e inalcanzable.
Miren la coartada que tenían, ¿eh? Un comunismo, es decir, una sociedad ideal. Y entonces, ¿en base a qué va a ser ese partido comunista la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado? Y además el único legal permitido.
Para el jurista, lo más destacado es el carácter antidemocrático que seguirá teniendo la Constitución cubana, redactada durante años por especialistas escogidos a dedo, dirigida por una comisión encabezada por Raúl Castro y ostentando el continuismo y la arbitrariedad que entraña revalidar el carácter dirigente de un partido al que pertenece menos del 10% de los electores o mantener a ultranza la idea del socialismo, la misma doctrina que ha metido a Cuba en la crisis estructural en la cual se debate nuestro país desde hace décadas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La economista independiente cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza los cambios en la Constitución desde la perspectiva de la separación de las funciones del gobierno con las del Estado.
Ha sido la separación de las funciones del Estado de las funciones del gobierno. O sea, el hecho de que haya un presidente de la República y haya también un primer ministro, no es solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de la separación de funciones, lo que implica que van a haber dos personas, una en cada una de estas funciones, y por ende también va a haber un poco de descentralización en lo que a soluciones económicas se refieren, ya que en estos momentos la concentración del poder en las provincias, o sea que el jefe del Poder Popular en la provincia, que ahora se va a llamar gobernador, este jefe del Poder Popular en la provincia tenía tanto las funciones estatales como las funciones gubernamentales. Y esa concentración de poder no le permitía tener un mejor control de las cosas, según está pensando en estos momentos la dictadura con respecto a esta separación que ha hecho, que se puede analizar desde el punto de vista económico.
Para el periodista cienfueguero Alejandro Tur Valladares, los nuevos cambios en la Constitución en Cuba solamente significan un mayor control del gobierno sobre la población.
Lo que hemos observado es que más que un cambio a la Constitución, como se viene tratando de vender, si bien ha habido la introducción de algunos capítulos que resultan novedosos, como es el tema este de del matrimonio igualitario, el matrimonio gay, en su mayoría lo más que han hecho es repasar conceptos, lo que han hecho es de alguna manera tratar de pulir desde el punto de vista estilístico, lingüístico, algunos de los capítulos constitucionales, con la finalidad de no dejar margen a interpretaciones. Es decir, como tú sabes, en el año 2000, o posterior al año 2000, promovió el proyecto Varela basado en una interpretación que se hizo uno de los capítulos de la Constitución, y esto trajo grandes dolores de cabeza para el gobierno. Pues bien, lo que se está tratando es de todas estas grietas que quedaban de alguna manera, puesto que la Constitución daba algunos márgenes para poder desde allí apelar con mayores libertad, pues está siendo corregido en estos momentos, y la tendencia es a mayor control, no a tratar de cubrir o de satisfacer los anhelos, las esperanzas del pueblo, sino simplemente a garantizar mayor control del aparato gubernamental.
En la ciudad de Cienfuegos persisten los problemas con el servicio de agua potable. El opositor Jesús Vilches Herrera, desde el reparto cienfueguero de Pueblo Grifo Viejo, dijo que la situación es crítica y que las autoridades mienten cuando hablan del tema.
Porque el agua aquí, con la provincia de fuego aquí en la parte de nosotros, no está llegando como tiene que llegar. Y hay un gran problema con el agua. Y al cual yo me dirigía al acueducto para que me mandaran agua para mi vivienda. Y ellos se estaban negando porque hay mucho problema con el agua aquí, la situación del agua. Entonces, hace un rato me mandaron la pipa para que yo pudiera coger el agua. Porque vaya a tener una situación con mi familia aquí que no tienen una gota de agua ni para bañar. Igual los vecinos aquí como tal, ninguno tiene agua. Entonces nos engañan, nos dicen que nos van a restablecer el agua, que nos van en enero van a poner el agua aquí en la nosotros, pero eso es mentira, nos están peloteando, prácticamente nos engañan. En la misma ciudad que todo, por lo mismo se llama, siempre dice que van a restablecer el agua, porque aquí no pasa ningún tubo directamente al lugar. Aquí vienen pipas que la mandan aquí los jueves nada más, pero ahora, jueves este que pasó, no vinieron, miren cuando yo le dio la gana. Aquí no tenemos agua por tubería, estarle directamente de la calle. Yo tenía que estar pagando la pipa a 250 pesos para traerle el agua para acá. Tienen engañados los electores aquí, que están aquí con ellos, ya los electores no tienen que creer en ellos, porque siempre el día echándole mentiras, y engañando a ellos, porque realmente en enero no pusieron agua ninguna y no han puesto nada porque dicen que no tienen dinero. Agua directamente de la calle, tubería que parte por ahí para conexión directa. Aquí no jamás se puede, dice que la van a poner y no la ponen acá donde poner porque dicen que no tienen dinero para hacerlo. Aquí la situación del agua está crítica, porque a las personas que tienen tubería no le está llegando el agua como tal.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara continúa encarcelado desde el sábado en el centro de detención El Vivat por una performance que no llegó a realizar en el Parque Central de La Habana. Su pareja, también artista, Yanelis Núñez, quien terminó haciendo ella sola la performance en el céntrico lugar, no ha recibido respuesta de las autoridades sobre el destino del artista preso.
Hoy, sobre el mediodía, fui a la estación de San Gidragona, donde supuestamente está el expediente de Luis Manuel Otero Alcántara, y me dijeron que ellos no tenían información, que normalmente la gente que va para el Viva, los presos que están en el Viva, esperan juicio. Le comenté que los artistas Amaury Pacheco y Soandria Ríos, que habían sido conducidos desde el propio sábado 21, lo habían liberado con una multa de 30 pesos. Y en el Viva, el oficial de seguridad, cuando yo lo llamo por teléfono, me dice que ellos sí tienen el registro y tienen la información de cuál es el delito, de cuándo es el día del juicio, y a mí no me lo dice. Sobre las 11 de la mañana fui al tribunal provincial a entregar un habeas corpus. El habeas corpus es para que la policía me diga por qué está siendo acusado Luis Manuel, de qué está siendo acusado, y que sobre él no pese una acusación, lo liberen. Lo recibieron y lo que me dijeron fue que no la presentara ahora, que esperara 7 días, porque la policía tenía la potestad de mantener retenido a una persona que estaba en investigación durante 7 días.
Otero Alcántara, junto a otros 4 artistas, planeaba cubrirse de excrementos en el Parque Central de la capital cubana y exhibir el letrero Arte Libre, como protesta contra el decreto 349, que establece nuevos delitos en materia de política cultural.
6:15 minutos, amigos. Ahora inmediatamente pasamos a las noticias que están relacionadas con los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump advierte a Irán sobre sus amenazas contra Estados Unidos, informa Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump advirtió anoche a su homólogo iraní Hassan Rouhani que su país enfrentará graves consecuencias por amenazar a Estados Unidos. El mandatario estadounidense lanzó la advertencia a través de un tuit y dijo: "Nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes", para luego añadir: "Ya no somos un país que soportará sus dementes palabras de violencia y muerte. Tenga cuidado", advirtió Trump. El mandatario respondió de esta manera a través de ese tuit a las palabras de Rouhani, que había dicho textualmente: "No juegue con la cola del león y amenace a Irán o se arrepentirá". El tuit del presidente Trump sugirió que tiene poca paciencia en el intercambio de mensajes hostiles con Irán, empleó un lenguaje excepcionalmente contundente y casi todo el texto de su tuit está en letras mayúsculas. El enfrentamiento verbal surgió cuando Rouhani mencionó también que Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Trump tiene un historial de tuits incendiarios que parecen intensificar rápidamente las largas disputas con líderes de naciones enfrentadas con Estados Unidos. Yoconda Tapia, Washington.
La ciudadana rusa María Butina, acusada de ser agente de su país, tuvo contactos más amplios de lo que se sabía anteriormente al participar en Washington en 2015 en reuniones entre un funcionario ruso de visita en Estados Unidos y dos autoridades de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro.
Un juez ordenó el miércoles que María Butina, de 29 años, permanezca encarcelada hasta su juicio, luego de que la fiscalía argumentara que tiene vínculos con la inteligencia rusa y podría huir de Estados Unidos. Butina es acusada de tratar de influir en la política de Washington hacia Moscú y de infiltrarse en el grupo pro armas de Estados Unidos, NRA, por sus siglas en inglés.
Butina se declaró inocente de los cargos. 6:17 minutos, amigos, en Radio Martí Noticias a las 6. Vamos a hacer un recorrido ahora por América Latina, que comenzamos con Venezuela.
El funcionario chavista Freddy Benal, a cargo de la distribución de alimentos en el estado Táchira, reconoció que la llamada revolución es responsable de la crisis venezolana. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Quien fuera un policía, luego alcalde de Caracas y ahora protector del estado Táchira por encima de la gobernación del estado andino de Venezuela y el encargado de distribuir las cajas de comida conocidas como CLAP, Freddy Benal, admite que la crisis que vive Venezuela es responsabilidad del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro.
Somos el poder nosotros, porque tenemos 19 años de revolución y ya somos responsables de lo bueno o de lo malo que pasa.
Pero no ha sido el único que ha cuestionado al régimen de Maduro. En el pasado reciente, otros chavistas del alto gobierno han señalado su responsabilidad con la crisis que vive Venezuela. El diputado opositor Juan Pablo Guanipa alertó que solo con una presión nacional habrá cambios en esta nación suramericana.
La dictadura de Maduro no le dice nada al país con respecto a los problemas que está viviendo. No hay ninguna intención de buscar solución a los problemas. No solamente es un problema de ineficiencia, no solamente es un problema de corrupción, pero es también una estrategia del gobierno dictatorial de Maduro para quebrar a la sociedad venezolana. Se dedique únicamente a ver de qué manera subsiste.
Pero Maduro y su régimen insisten en señalar a una supuesta guerra económica como la causante de la crisis, que se refleja en una hiperinflación que en junio cerró en 128.4%, según cifras de la opositora Asamblea Nacional, y anualizada la ubica en 46.305%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la inflación de Venezuela podría alcanzar 1,000,000% este año.
En un nivel inflacionario comparable a la experimentada a comienzos del siglo XX en Alemania y Zimbabue a inicios de la década pasada.
El Fondo Monetario Internacional también estimó que la economía venezolana se contraerá este año un 18%.
El economista del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Berner, dijo que de concretarse los pronósticos, la economía venezolana se habrá contraído casi un 50% durante el último lustro, lo cual sería uno de los pocos casos ocurridos en el planeta durante los últimos 60 años.
Y continuando con Venezuela, la crisis de la salud está cada día más complicada.
Hace varias semanas, las enfermeras y otros trabajadores de la salud iniciaron un paro parcial.
Ahora los trabajadores de la Dirección Ambiental del Ministerio de Salud se han sumado a las protestas. Uno de ellos dijo a la prensa que no hay recursos para luchar contra la malaria y otras enfermedades.
Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Pestano, trabajador de la Dirección de Salud Ambiental y Malariología. Aquí en la Dirección de Salud Ambiental nosotros tenemos el único laboratorio de referencia de Caracas que diagnostica los casos de malaria. No tenemos medicamentos para atender a los pacientes con malaria. No contamos con desparasitantes para llevar el programa de la salud a la escuela. No tenemos vehículos para salir a las comunidades para hacer las fumigaciones. No tenemos ni un equipo de fumigación apto para llegar a las comunidades y contrarrestar lo que es el dengue, chica, chikungunya. Las comunidades nos pasan comunicados informándonos que hay varios casos de dengue en todos los sectores de Caracas. Y nosotros no estamos en la capacidad de responder porque no tenemos ni aparato ni vehículo asignado para contrarrestar los casos de dengue. Tenemos ya más de 8 meses esperando la respuesta del Ministerio de Salud y no tenemos respuesta. En esta misma institución ya tenemos ya 3 meses sin agua y no nos ha llegado el agua. Aquí todos los pacientes que vienen de Caracas con casos de malaria los tendemos aquí, pero no tenemos ni un medicamento para darle a esos pacientes de malaria. Los pacientes de malaria tenemos que mandarlos a otros hospitales para así conseguir medicamentos, pero no consiguen los medicamentos de malaria.
El ejército de Nicaragua detuvo a Cristian Fajardo, uno de los dirigentes de las protestas antigubernamentales en la ciudad de Masaya. Pedro Corzo amplía la información.
El activista a favor de la democracia en Nicaragua, Cristian Fajardo, que durante las últimas semanas ha sido uno de los líderes de las protestas en Masaya, ha sido arrestado. Confirmó a Radio Martí otra activista nicaragüense que pidió que se reservara su nombre por temor a represalias.
Sí tenemos esa información de que ya ha sido capturado él y su esposa también cuando iban rumbo a la frontera con Costa Rica.
Según la denunciante, la represión se puede calificar de cacería, lo que ha motivado que muchos hayan huido a Costa Rica.
A toda esa gente las está cazando, por eso han tenido que huir rumbo a Costa Rica. Ya tenemos información, hoy casualmente estuve conversando con ciertas personas que ya están en Costa Rica. Ellos están durmiendo en el Parque La Merced. Hay más de 100 personas que son monimboseños que tuvieron que huir por la cacería que les hizo el gobierno.
La ciudad de Masaya afirma está completamente militarizada.
El ambiente está bien tenso. Ciudad está completamente militarizada. Uno puede estar en su casa y las camionetas de paramilitares pasan con ametralladoras fuertemente armados, pasan apuntando directamente a las casas, no disparan, pero pasan apuntando directamente a las casas y pasan filmando, según con el objetivo, además de intimidar, es para que la población no vuelva a levantar un adoquín.
Cristian Fajardo describió a Radio Martí en el momento en que estaba ocurriendo el ataque de las fuerzas del gobierno a la ciudad de Masaya. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El episcopado nicaragüense evaluará su permanencia en el diálogo nacional tras denunciar que la Iglesia Católica sufre persecución por el régimen de Daniel Ortega. El informe es a través de Jorge Orellana.
El episcopado de Nicaragua se reúne este lunes en Managua para analizar su permanencia en el diálogo nacional que busca mitigar la crisis que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril, luego de que el presidente Daniel Ortega acusara a la iglesia de tener intenciones golpistas. El cardenal nicaragüense Leopoldo Bremes respondió a las acusaciones del gobierno.
Ser golpista es dar un golpe de Estado. Yo no tengo intenciones de dar golpe de Estado porque ni soy político, ni ninguno de los obispos somos políticos, ni ninguno de nosotros queremos asumir la presidencia, ni queremos formar un partido político. Por lo tanto, no nos vemos en eso porque no estamos para tomar el poder.
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, expresó el sufrimiento por los nicaragüenses muertos. Y dijo:
no podemos dejar de sufrir por tantos nicaragüenses, hermanos nuestros, muertos a causa de la represión. Que se detenga la cacería humana de personas, jóvenes y adultos. No es posible criminalizar al pueblo por ejercer su derecho de protestar y tratarlo como terrorista. No es justo. No se puede imponer un aparente orden social a fuerza de balas, de intimidación o de procesos judiciales injustos.
En la víspera, miles de personas salieron a las calles de Nicaragua para exigir la destitución del presidente Daniel Ortega en medio de un creciente número de muertos por manifestantes críticos con el gobierno sandinista. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Y en Colombia quedó instalado el Congreso que legislará bajo el futuro gobierno del presidente electo Iván Duque. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
La fuerza política más importante en el Congreso hasta el 2022 será el Centro Democrático. Su bancada cuenta con 51 curules, 19 en el Senado y 32 en la Cámara. El segundo partido con más participación es el Liberal, con 49 escaños en total, 7 curules menos que en el año 2014 cuando obtuvo 56. El partido Cambio Radical cierra el podio de las potencias políticas en el nuevo Congreso colombiano con un total de 46 escaños, 16 en el Senado y 30 en la Cámara. La FARC por primera vez participarán en el Congreso con 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, como se acordó en el proceso de paz con el gobierno. Sin embargo, ni Jesús Santrich ni Iván Márquez llegaron a posesionarse en el cargo. Juan Manuel Santos instaló el nuevo Congreso e hizo un balance de su gobierno y habló del orgullo que se siente de instalar un Congreso bastante diverso.
Hoy instalamos, y lo digo con orgullo y con alegría, el Congreso de la República más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de 2 siglos de vida republicana. Y tiene otras características que dan fe del buen momento de la democracia colombiana. Aquí están, por primera vez, senadores y representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las FARC.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
A las 6:26 minutos, amigos, un breve recorrido por el mundo.
Más de 400 familias han huido en las últimas horas de las zonas controladas por el Estado Islámico en el sur de Siria ante la ofensiva militar del gobierno de Damasco y sus aliados.
Todavía quedan unos 8.000 civiles atrapados en el área de la cuenca del río Yarmuk, donde se atrincheran los radicales del Estado Islámico, según informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Desde que comenzó la ofensiva contra Deraa el pasado 19 de junio, miles de personas han dejado sus hogares en el sur de Siria por los bombardeos y combates en el terreno.
Miembros de la organización de rescatistas sirios Cascos Blancos y sus familias fueron evacuados hacia Jordania a través de Israel, que permitió el paso a solicitud de Estados Unidos, según nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Centenares de miembros de los Cascos Blancos, una organización de socorristas en zonas rebeldes sirias, fueron evacuados el domingo hacia Jordania a través de Israel. Según la radio militar israelí, se trata de un grupo de 800 personas que incluye a los Cascos Blancos sirios y a sus familiares. Pero Jordania informó que solo 422 habían llegado a su territorio y que tras una primera etapa serían trasladados hacia Canadá, Alemania y Gran Bretaña. Hace días el presidente Trump me contactó, así como el primer ministro de Canadá, Trudeau, y otros. Me pidieron que asistiéramos a evacuar cientos de cascos blancos de Siria. Esta es gente que ha salvado vidas y cuyas vidas estaban en peligro. Así que permití que pasaran a través de Israel a otros países como un importante paso humanitario. Con su trabajo voluntario, los cascos blancos acusados de yihadismo por Rusia y el régimen sirio se hicieron famosos gracias a los videos en redes sociales, en los que aparecían rescatando supervivientes en lugares devastados por bombardeos. Los integrantes de esta organización quedaron atrapados en las provincias sirias de Quneitra y Deraa, en el sur de Siria, y se encontraban en peligro por las amenazas reiteradas de Rusia y el régimen sirio. Algunos de ellos se encontraban en la zona fronteriza de los Altos del Golán, anexionada parcialmente por Israel desde 1967. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, tras una ofensiva militar iniciada el 19 de junio, el ejército sirio controla el 90% de la provincia de Quneitra, próxima a la frontera con Jordania y a los Altos del Golán, además del 80% del territorio de la región de Deraa.
A 23 muertos y 107 heridos se elevó el número de víctimas el lunes tras un atentado suicida ocurrido el domingo cerca del aeropuerto de Kabul, minutos después de que abandonara la zona el convoy del vicepresidente afgano y antiguo caudillo militar Abdul Rashid Dostum, quien regresaba al país tras un breve exilio en Turquía.
Así informó la agencia EFE, una fuente del equipo de prensa del Ministerio de Salud Pública afgano que pidió el anonimato.
Según esa fuente, todavía se trabaja para determinar cuántas víctimas son civiles y cuántas son de las fuerzas de seguridad.
El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado.
y Human Rights Watch advirtió que las autoridades de Irán recrudecieron la represión contra líderes estudiantiles.
La organización civilista indicó que el patrón se ve claramente desde las protestas de diciembre de 2017 hasta el presente.
El Ministerio de Inteligencia ha impuesto largas condenas de prisión a los jóvenes y ha restringido su libertad de asociación.
Al menos 150 estudiantes han sido arrestados desde entonces y 17 de ellos condenados a varios años de cárcel por el solo hecho de protestar de forma pacífica.
Añade Human Rights Watch que a mediados de julio, 8 estudiantes de universidades en Teherán y Tabriz recibieron sentencias de hasta 8 años de prisión.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los debates sobre el matrimonio igualitario continúan en la Asamblea Nacional Cubana. El opositor y preso político Misael Díaz Passeiro cumple hoy su cuarto día en huelga de hambre y sed en la prisión Guamacal en Santa Clara. El salario mínimo en Venezuela condena a los trabajadores a la pobreza extrema. El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que el régimen de Irán se ha convertido en una pesadilla para su pueblo. Y el Partido Popular de España dio un giro a la derecha al elegir como nuevo presidente a Pablo Casado, quien representa el ala más conservadora del partido.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 23 de julio del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Y enseguida, a las 6:32 minutos, pasamos a las informaciones de Cuba.
Los debates sobre el matrimonio igualitario continúan en la Asamblea Nacional Cubana, como les muestro en este reportaje, donde dos activistas especializados en el tema hablan.
La modificación propuesta catalogaría al matrimonio como la unión voluntaria concertada de un hombre y una mujer con actitud legal para ello. De ser aprobada la propuesta, allanaría el camino a las uniones legales entre personas del mismo sexo, aunque sería necesario adoptar otras normas jurídicas y políticas públicas para proteger los derechos de la comunidad LGBT, subrayó el activista Navid Fernández desde La Habana.
Colofón de muchos años de trabajo que se esté hablando en público, en la Asamblea Nacional, televisado por los medios de difusión masiva en Cuba, el tema este de abrir pequeños espacios para la comunidad LGBTI. Debo señalar también que en Cuba no existe un marco legal que defienda a la comunidad LGBTI en ningún aspecto.
Mientras que Víctor Manuel Dueñas, desde Ámsterdam, Holanda, se pregunta si los represores asumirán una nueva actitud.
Hay que esperar a ver cuál es la práctica de esto, porque el hecho de tener un matrimonio igualitario autorizado en Cuba no evita la represión contra la comunidad LGBT.
Dueñas llamó además la atención de la comunidad internacional y pidió mayor sensibilidad con los solicitantes de asilo y desplazados LGBTI cubanos que se encuentran en diferentes países buscando un mayor respeto a la comunidad gay. Yolanda Huerga, Radio Martí. Bonito.
El opositor y preso político Misael Díaz Passeiro cumple hoy su cuarto día de huelga de hambre y sed en la prisión de Guamacán en Santa Clara. La información ofreció a Radio Martí el expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
El preso político Misael Díaz Passeiro se encuentra en huelga de hambre y sed en la prisión mayor rigor conocida como Guamacán. Según fuentes confiables y cercanas al reo, Díaz Passeiro se declaró en huelga de hambre desde el jueves 19 de julio en protesta a la escalada de represión y acoso de la que es víctima su familia, sus hijos de 5 y 10 años de edad respectivamente, a los que la policía política aterroriza con constantes asaltos, agresiones, actos vandálicos, todo con su vivienda en Placeta, donde además reside su esposa. la también defensora de los derechos humanos, Arianna López Roque. Con la huelga de hambre, Díaz Paseiros también protesta por la arbitraria prohibición de visitas familiares, llamadas telefónicas y atención médica, a lo que la policía política lo somete. Díaz Paseiros tiene 39 años de edad, milita el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el índice de perversidad predelictiva en represalia a su destacada participación en la campaña que contra la falta electoral llevó la organización por más de 2 años. Desde su ingreso a prisión ha sido víctima de un sinnúmero de atropellos, es cardiópata, por lo que su vida corre serio peligro y responsabilizamos al régimen castrista de las fatales consecuencias que pueda traer la justa huelga de hambre que realiza.
Y un activista de la organización Damas de Blanco y su familia permanecen en un parque de la ciudad matancera de Cárdenas tras ser desalojadas del lugar donde vivían. Ibe Pacheco hizo contacto telefónico con la activista y preparó este reportaje.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, fue desalojada el pasado 17 de julio de la vivienda que rentaba junto a su madre de 88 años, su tía de 79 y su hijo de 26. Desde el desalojo ha permanecido junto a su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
He sido desalojada de la casa donde vivíamos rentado, golpeado, arrastrada por la calle, con mi madre cardiópata y con enfermedades angiológicas. Mi tía, me encuentro en el parque frente a la Iglesia Católica de la ciudad desde la semana pasada.
Después de la acción desproporcionada en contra de ella y su familia, Hortensia Alfonso Vega escribió cartas al presidente del gobierno de Cárdenas que fueron entregadas por su tía e hijo en la entidad. La respuesta:
un operativo de la seguridad del Estado combinado con la policía en la Nacional Revolucionaria para 2 ancianas y una mujer enferma operada como yo. Nos introdujeron en la patrulla y entonces nos llevaron para la unidad de la policía.
Durante la estancia en la unidad policial de Cárdenas, las amenazas no faltaron.
Que ellos van a meter en el lugar de anciano a mi tía y a mi mamá. Yo le dije, mire, ellas no van para ningún lugar porque ellas no están abandonadas. Trajeron una patrulla, nos introdujeron en el auto patrullero y nos dejaron en el parque nuevamente.
La activista Hortensia Alfonso Vega fue operada de cáncer de colon el pasado 27 de marzo.
Y estoy bajo tratamiento. E incluso estoy haciendo un tratamiento con el Escozul. Este yo preparado debe estar en frío. Me queda un tanto, yo le pongo y tengo miedo que se me echen a perder. En ningún momento le estamos pidiendo al gobierno que nos dé una casa. Estamos pidiéndole, exigiéndole al gobierno cubano que respete nuestro derecho de rentarnos en una casa honradamente con nuestro dinero. Que no llamen más a los dueños de las propiedades para que nos expulsen.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Al menos 17 damas de blanco fueron detenidas hoy cuando intentaban asistir a misa para pedir en sus oraciones la libertad de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció a Radio Martí la líder del movimiento femenino, Berta Soler, quien estuvo detenida por más de 5 horas.
Aquí en La Habana, hasta este momento, tenemos 5 mujeres reportadas como detenidas. Pudieron participar en misa 12 damas de blanco en La Habana. Pudieron participar en misa en diferentes iglesias y no en la iglesia de Santa Rita. Hasta ahora es el reporte que tengo. Aquí en Ciudad de La Habana, 5 damas de blanco fueron detenidas. De estas 5, 3 de nosotras fuimos detenidas en unidades policiales y nunca fuimos pasadas más de 5 horas a la detención. Y bueno, tenemos el caso de Matanza. 14 damas de blanco pudieron participar en misa y 12 fueron detenidas. Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa y no hubo detención. Santiago de Cuba, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Quiero decir que realmente el Departamento de Seguridad del Estado ya lleva 3 semanas de que en la provincia de Matanzas evita llevar para unidades de policía a las damas de blanco cuando las detiene, y lo que las detiene en las paradas o en la calle donde las encuentran, las están llevando para lugares que son comedores de hospital psiquiátrico y ahí la detienen por unas cuantas horas. Aquí en La Habana tuvimos a Daisy Artile y Gladys Capote, que fueron detenidas dentro de patrulla por 2 horas debajo del sol.
La banda rockera Porno para Ricardo, que preside Gorky Águila, dedicó hace algunos años una canción al que es hoy el nuevo ministro de Cultura de Miguel Díaz-Canel, Alpidio Alonso Grau. El escritor Ángel Santi Esteban recuerda el incidente en estos comentarios a nuestra colega Yolanda Huerga.
Del nuevo Consejo de Ministros de Miguel Díaz-Canel, elegido por unanimidad este sábado, solo 9 son figuras nuevas, entre ellas el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, quien tiene un largo historial de censor y delator, señaló el escritor Ángel Santiesteban.
Yo lo conocí cuando él era presidente de la Asociación Hermanos Ay, que es la representación oficialista de los jóvenes artistas en Cuba. Y entonces Alpidio, en ese entonces, había prohibido que Gorky participara en las actividades de la Asociación Hermanos Ay. Gorky le hace esta canción. Su arrodillamiento al régimen le ha permitido llegar a ser ministro, que evidentemente era su anhelo desde que comenzó a señalar, a escribir, dicen que poesía. Ahora el PIB va a cumplir, allí sí quienes mandan son los Castro, en ningún momento nadie dude que son los Castro que están a la sombra, Alejandro Castro, Mariela Castro, ellos están haciendo con este país lo que haga gana, ellos heredaron el país, están poniendo jóvenes que responden a ellos, jóvenes que son muy dóciles y que lo que les interesa es ser ministro.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los cubanos prefieren el servicio de correo electrónico vía Gmail, a pesar de ser más caro que el de Nauta CU. Y Dolidia Darias nos ofrece el informe.
La lentitud en el servicio de Nauta CU es la razón por la que los usuarios cubanos prefieren Gmail, Gmail, para enviar los correos electrónicos, asegura Armando Antonio Pérez, residente en Caibarien, Villa Clara.
Mira, yo ese correo Nauta lo uso bastante poco, pero por los criterios que me han dicho también están en esa misma situación que te digo. O sea, prácticamente la gente lo que ha hecho es hacer un Gmail.
El servicio de Nauta es menos caro, pero Armando insiste en la seguridad que le ofrece el uso del correo por la vía del Gmail.
Porque es más fácil en una wifi, pues entonces comunicarse ya, y en vez de tener el Nauta se comunican con un Gmail, y aunque es un poco más caro, pues se compensa porque es más útil. Yo tengo esa opción doble en mi teléfono, por ejemplo, y hay personas que todavía me siguen mandando cosas al Nauta, yo reviso el Nauta por revisarlo, pero yo ya mi cuenta Gmail entra automático y yo estoy conectado, por ejemplo, en el Facebook, en el Twitter, en otra cosa, y mi correo entra y sale sin problema ninguno con Gmail.
¿Desde dónde te conectas en Caibarien?
Conecto de dos puntos en Caibarien. Hay uno de un poco más cercano a mi casa y el otro allá al patio. Muy mala, pero...
Los horarios de conexión tienen sus altas y bajas, agrega Armando Pérez, que prefiere la mañana por ser el más efectivo, según él.
Sobre de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Ya después de esa hora en adelante, sobre las 5 a las 6 de la tarde hay un horario ahí que es bastante noble, o sea que se puede comunicar. Sí, después es muy difícil comunicar. Después de las 10 más fácil, lo que pasa es que ya a esa hora, uno se comunica con familia y eso, ya no hay nadie.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:43 minutos inmediatamente, amigo, damos paso a las noticias de América Latina.
La agencia de prensa EFE reporta que el salario mínimo en Venezuela condena a los trabajadores a la pobreza extrema, pues se ubica en $1.20 diarios por debajo del umbral de la miseria que estableció la ONU.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU explica que la pobreza extrema es medida por un ingreso diario inferior a $1.25 estadounidenses y como tarea primaria llamó a Estados Unidos a erradicar esa problemática antes del 2030.
Sin embargo, Venezuela ofrece a su sector productivo un ingreso que le mantiene en la miseria mientras se vive una severa crisis que se traduce en hiperinflación, escasez y depauperación de servicios.
Y en Argentina concluyó la cumbre de finanzas del G20 después de abordar una importante agenda sobre la economía mundial. Desde Buenos Aires, el informe con Juan Ignacio González Prieto.
La cumbre de finanzas del G20 terminó en Buenos Aires con la firma de un documento final donde se destaca el crecimiento de la economía global, pero se manifiesta mucha preocupación por las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y las desigualdades entre países. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que Argentina es el ejemplo de una economía distinta donde el Fondo Monetario Internacional va a reparar la situación para dar una red de seguridad seguridad y de protección al pueblo. Mientras en las afueras del centro de convenciones, organizaciones sociales se manifestaron contra la cumbre, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el dirigente Alejandro Bodar.
Y vamos a desarrollar una campaña durante todos estos meses, hasta el mes de noviembre, cuando está anunciada la llegada de Donald Trump, para decir fuera el imperialismo de Argentina y de toda América Latina. Hoy en Argentina hay con hiperinflación, recesión y un probable default.
En tanto, el ministro de Economía de Argentina, Nicolás Dujovne, remarcó que el cambio será duro, pero está en marcha.
Yo diría que tenemos un programa que va a normalizar la economía argentina. Creo que estamos adoptando rápidamente las soluciones para resolver los problemas, pero el tamaño de los problemas generan que las soluciones vayan dándose a lo largo del tiempo.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
Los empresarios en Panamá apoyarán la educación de la ciudadanía para erradicar el uso de bolsas plásticas. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá confirmó que el gremio unió esfuerzos con la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza con el fin de promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales. Señaló que en Panamá se requieren campañas públicas para generar en la sociedad una cultura en favor de la conciencia ambiental.
Y la mayoría de los peruanos considera que la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es el personaje mencionado como la señora K. En unos audios que han revelado un escándalo de corrupción en la judicatura, de acuerdo con una encuesta publicada por el diario La República, el 89% de las personas que escucharon esos audios cree que se trata de Keiko. El escándalo se hizo público la pasada semana con la publicación de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura. 6:46 minutos, amigos. Ahora vamos a otro recorrido por el mundo.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que el régimen de Irán se ha convertido en una pesadilla para su pueblo. Gioconda Tapia reporta desde Washington.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, afirmó que el gobierno en Irán se ha convertido en una pesadilla para el pueblo iraní y agregó que Estados Unidos no teme atacar a ese régimen en su más alto nivel e instó a todos los aliados de Estados Unidos a sumarse a la represión financiera. En declaraciones ante una audiencia de iraníes estadounidenses en California, en la biblioteca presidencial Ronald Reagan el domingo, Pompeo dijo:
"We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability.
Tenemos la obligación de ejercer la máxima presión sobre la capacidad del régimen para generar y mover dinero, y lo haremos". Pompeo también anunció que la Voz de América está expandiendo su programación a Irán.
Right now, our U.S. Board, Broadcasting Board of Governors.
En este momento, nuestra Junta de Gobernadores de Radiodifusión de Estados Unidos está dando nuevos pasos para ayudar a los iraníes a evitar la censura de Internet. También lanzarán un nuevo canal de televisión en idioma farsi 24 horas al día, 7 días a la semana. No solo abarcará la televisión, sino también la radio. Los iraníes comunes dentro de Irán y en todo el mundo deben saber que Estados Unidos los respalda, dijo. El secretario de Estado también advirtió que el objetivo de Estados Unidos es ver a los iraníes vivir dentro de su propio país el mismo tipo de vida que disfrutan los iraníes en Estados Unidos. Gioconda Tapia, Washington.
El Partido Popular de España dio un giro a la derecha el sábado al elegir como nuevo presidente a Pablo Casado, quien representa el ala más conservadora de la formación.
A sus 37 años, Casado logró una clara victoria frente a Soraya Sáenz de Santa María, considerada como más continuista con la política del expresidente Mariano Rajoy.
Casado dijo en su discurso de aceptación que el Partido Popular ha vuelto y que uno de sus objetivos es hablar de todos los españoles y no de facciones, y que desea fortalecer el Código Penal para evitar nuevos intentos secesionistas dentro de España.
La oposición democrática de Hong Kong volvió a salir a la calle el pasado fin de semana para mostrar su preocupación por el recorte de las libertades.
En esta ocasión se quejó por el intento de las autoridades de prohibir un partido independentista.
Aproximadamente medio millar de personas se concentraron en el distrito de Wan Chai para mostrar su rechazo a la iniciativa del gobierno regional para prohibir el Partido Nacional de Hong Kong.
Durante la protesta, los manifestantes portaron carteles en defensa de las libertades de expresión y asociación.
La entidad civilista Human Rights Watch pidió el lunes la excarcelación de los presos políticos en Vietnam e instó al país asiático a respetar los compromisos que asumió ante Naciones Unidas.
En una carta enviada al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la organización dijo que Hanoi aceptó 182 de 227 recomendaciones en su última revisión periódica universal de 2014, pero que desde entonces ha hecho poco para cumplirlas.
Vietnam parece estar compitiendo por el título de gobierno más represivo de Asia, dijo el subdirector para Asia y Human Rights Watch, Phil Robertson, agregando que el Partido Comunista sistemáticamente aplasta y castiga a cualquier persona o grupo al que considere como una amenaza a su monopolio absoluto de poder.
La Organización de Promoción del Turismo en Flandes, Bélgica, envió una carta a la empresa Facebook para pedir que deje de censurar las obras que contienen desnudos de pintores como Paul Rubens.
La región belga busca utilizar sus grandes maestros de la pintura como los Bruegel o Van Van Eyck como gancho para atraer más turistas.
Sin embargo, Facebook se ha convertido en un obstáculo porque censura las obras que contienen desnudos o semidesnudos.
La carta, firmada por distintos organismos de promoción del turismo, museos y catedráticos de arte de Flandes, pide a la empresa estadounidense una reunión para ver cómo podrían utilizar la red social para promocionarse sin sufrir el bloqueo.
Y la política francesa se agita debido a un guardaespaldas del presidente Maurice Macron. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
El ministro de Interior francés echa balones fuera y se desentiende del polémico caso del guardaespaldas de Macron, su primera gran crisis política en 14 meses de mandato. Gerard Colom ha afirmado que Alexandre Benalla no formaba parte del despliegue policial que él autorizó para el 1 de mayo. Incluso dice que no le conocía personalmente y que al ver las imágenes pensaba que se trataba de un miembro más de la policía. Ha asegurado que habló con el presidente Macron sobre los enfrentamientos policiales de aquel día, pero que ninguno de los dos sabía que en ellos estuviera implicado su guardaespaldas más cercano. Según el ministro, Macron se enteró de todo la semana pasada por la prensa. Explicaciones que no han evitado que la oposición acuse al presidente de organizar una policía paralela. El guardaespaldas inicialmente fue suspendido durante 15 días y solo tras aparecer la noticia en prensa y ser detenido, se le despidió definitivamente.
Los muertos por culpa de la ola de calor que sacude al país. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Agua, agua y más agua. Así es como los ciudadanos de Yokohama, en Japón, tratan de hacer frente a las altas temperaturas que sacuden al país desde el 9 de julio. El calor extremo, que llegó a los 41,1 grados centígrados, ya ha provocado la muerte de más de 65 personas y alrededor de 20.000 han sido hospitalizadas. Es agotador ir al trabajo. Cuando llego a la oficina estoy tan cansado que no tengo ganas ni de trabajar, nos cuenta este ciudadano. Algunas empresas ya han tomado la iniciativa de permitir que sus empleados puedan trabajar desde casa. Estas temperaturas han sido las más altas en su historia desde 1896. Esta ola de calor llega después de que Japón experimentase una de las peores inundaciones de su historia.
No deja de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Rafael Martínez Sixto, Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda. A las 11 de la noche por Radio Martí. ...6:53 minutos, amigos, pasamos a nuestro segmento de tecnología, donde Miguel Ángel Rivera nos cuenta que el fabricante británico de automóviles deportivos Aston Martin presenta la visión de concepto de el volante en el Farnborough Air Show en un intento por revolucionar la forma en que las personas viajan.
James Bond ciertamente aprobaría. Esta es la visión de Aston Martin para un avión personal de lujo. El diseño volante Vision Concept tiene capacidad de despegue y aterrizaje verticales y alcanzaría velocidades de alrededor de 322 km por hora. Presentado en la feria aérea de Farnborough, Aston Martin se une a la talla de Airbus y Uber en un intento por revolucionar la forma en que las personas viajan.
De la misma manera que tienes a Uber y tienes un Aston Martin, tendrás Uber en los cielos y tendrás Aston Martin en los cielos. Habrá un elemento de lujo para el mercado aeroespacial de baja altitud.
Ahora se han asociado con Rolls-Royce para desarrollar el sistema de propulsión para la nave de tres plazas.
Se siente como un avión de combate, pero al mismo tiempo tiene el lujo de Aston Martin. Estamos utilizando una combinación de motores avanzados, generadores, componentes electrónicos de potencia y baterías para crear el sistema de propulsión Rolls-Royce.
Los científicos de la Universidad de Cranfield están a bordo para integrar las capacidades autónomas impulsadas por la inteligencia artificial. Al igual que con los famosos autos deportivos de Aston Martin, la clientela del volante necesitará cantidades de 7 cifras. Si el concepto de volante despega, pasarán años antes de que se convierta en realidad, tiempo suficiente para que James Bond pueda ahorrar para el depósito.
Amigos, a las 6:54 minutos, farándula a las 6, la cantante cubana Gloria Estefan recibió hoy la medalla de oro de las Bellas Artes de España y aprovechó la ocasión para recordar el sufrimiento del pueblo cubano. El galardón que recibió Gloria Estefan en el Teatro Real de Madrid fue entregado por el ministro español de Cultura y Deporte, José Guirao. Y la cadena de televisión ABC trabaja en el piloto de la nueva versión de Charlie's Angels, o Los Ángeles de Charlie, que tuvo tremendo éxito en la década de los años 70 y que durante el tiempo que duró tuvo la participación de estrellas como Kate Jackson, Jacqueline Smith, Cheryl Ladd, Cherry Hack y Tanya Roberts. Desde su primera temporada, Charlie's Angels se convirtió en un fenómeno mediático y sus actrices alcanzaron rápidamente fama mundial. Y el español Alejandro Sanz se unió al cantautor brasileño Roberto Carlos en la melodía Esa Mujer, que fue compuesta por la puertorriqueña Cani García, según informó Sony Music Latin. El tema es el segundo sencillo de lo que será Amor Sin Límite, el nuevo disco en 25 años de canciones inéditas del ícono brasileño de 77 años de edad. Ganador de un Grammy, 4 veces acreedor del Grammy Latino, Roberto Carlos es considerado el cantautor más importante de la música brasileña de todos los tiempos, por delante de Antônio Carlos Jobim. Y hasta aquí, amigos, farándula a las 6. Y el momento deportivo a las 6:56 minutos con nuestro colega Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Hay que comenzar el tema obligado. Joenny Céspedes, todo el mundo en Cuba me está preguntando qué pasó con el muchacho de Campechuela que el viernes regresó a la alineación de los Mets tras perderse 2 meses y pico, jonroneó contra los Yankees, los Mets ganaron el partido y el sábado se volvió a lesionar. Bueno, es básicamente la misma lesión. Vamos a explicarla ahora en esto. No jugó durante el fin de semana. Bueno, anoche el partido hubo lluvia y no se jugó. No está en la alineación esta noche y ahora dicen por ahí que el próximo paso pudiera ser una cirugía, una operación que le costaría entre 8 y 10 meses si todo marcha bien. Él tiene una enfermedad muy rara, una calcificación de sus talones, básicamente lo que está pasando. Y hasta ahora con inyecciones, un poquito de ejercicio, que esto, que el otro. La cosa que los Mets, el año antepasado, Joenny Céspedes se perdió el 30% de los partidos. Bueno, eso pasa. El año pasado, el 40%. Este año se ha perdido el 50%. Wow. Y ahora, si lo operan, por lo menos, y esto es si todo marcha bien, de 8 a 10 meses. O sea, que se va a perder, si lo operan mañana, que no lo van a operar mañana, se va a perder los primeros 2 meses o 3 meses de la próxima temporada. Acuérdate que Joenny Céspedes está ganando $25 millones al año.
¿Y qué edad tiene?
32 años.
Sí, oye, ¿me acá hay Aroldis?
Aroldis Chapman.
¿Sabes algo de él?
No, bueno, Aroldis Chapman tiene su molestia en la rodilla izquierda, okay. Por eso él dijo que no quería participar en el Juego de las Estrellas.
Parece que fue verdad que tú habías dicho que eran no. Unas vacaciones, porque fíjate lo que le pasó el sábado.
Sí, pero estamos de acuerdo, él tiene una molestia en la rodilla, pero los médicos dicen que no es nada del otro mundo, está lo que los Yankees dicen day to day. ¿Y viste lo que le pasó a Manny Machado? Fue a Los Ángeles para jugar tercera base, donde él no quería jugar en Baltimore nunca, porque Justin Turner se lesionó y ahora Manny Machado está en tercera. Nos vemos en Al Duro y Sin Guantes dentro de exactamente 2 minutos.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 23 de julio del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos el gusto de hablar para ustedes, Yolanda Huerga y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas noches.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora por Martí Noticias.